Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Ya estamos en víspera de Reyes. Hoy 5 de enero. Y pues vamos a arrancar hablando, como le decía la compañera Yolanda Vélez Arcelay, sobre el tema de la vacunación, cómo va este proceso. Ayer escuchábamos al gobernador Pedro Pierluisi explicarle a la prensa y me gusta mucho ver que se estén haciendo estas conferencias de prensa, que se estén aclarando las dudas. De eso se trata, especialmente cuando estamos con esta situación del COVID-19 y se comenzó un proceso de vacunación y el pueblo pues quiere saber. Hay muchas personas que quieren vacunarse, así que vamos al mambo. Tengo en línea telefónica al general Miguel Méndez, comandante del Joint Task Force, y vamos a hablar un poco de este proceso de vacunación. Me están indicando pues que él ha estado muy al frente de todo este proceso. Muy buenos días, general Méndez, ¿cómo estás?
Buenos días, Milly, buenos días a tu radio audiencia. Me encuentro muy bien, empezando con nuevos bríos el 2021, y espero que todo el pueblo de Puerto Rico también lo empiece así.
Así que eso, no sé si estamos en parenta. ¿Usted no es de Utuado por casualidad?
No, pero mi papá era de Lares. Papá se llama igual que el tuyo, Miguel Méndez. También estuvo en el ejército y nos cuida desde el plano de más arriba ahora.
Ah, pues así está mi papá también. Lo que pasa es que cuando yo le decía a Michelle, dame el nombre, y me decía Miguel, y yo dije, ay, madre mía, si es que se llama igual que mi papá. Yo soy de Ángeles Utuado, pero mis abuelos también son, ¿verdad?, de San Sebastián y Lares, así que... General, vamos a hablar un poco sobre este proceso, la operación de vacunación del COVID. Ayer el gobernador decía que se iba a estar vacunando a nuestros maestros y maestras y el personal no docente, con la meta de poder iniciar de alguna forma las clases presenciales en las escuelas del país, y esto incluye también las escuelas privadas. ¿Cómo va este proceso? Sé que el general Reyes se está reuniendo con la secretaria de Educación, con el secretario de Salud, porque están trabajando arduamente en eso, pero ¿cómo va el proceso?
Pues mira, Milly, debo decirte que la Guardia Nacional, pues, como sabes, continúa en San Juan y Caguas con sus centros de vacunaciones. Ya al día de ayer tenemos vacunados 9,229 profesionales de la salud y personal relacionado a proveer salud. En el día del 7 de enero vamos a estar abriendo para vacunación Bayamón, Ponce y Mayagüez. Y el plan es que para el 9 de enero abremos Arecibo, así que vamos a tener 6 centros activos a través de toda la isla. Referente a los sistemas de educación, estamos en conversaciones con los sistemas públicos. El general Reyes está reunido. Ayer yo también tuve comunicación con el Departamento de Educación. Es el interés del señor gobernador reabrir o considerar la reapertura lo antes posible de las escuelas, no solamente públicas, sino también privadas. Así que estamos delineando un plan para vacunar a todos estos profesores. El sistema de educación pública tiene alrededor de 40,000 con la buena noticia de que el sistema de educación público tiene 900 enfermeras y enfermeros que también van a ser partícipes de vacunar a los maestros. Así que el plan se sigue desarrollando, hemos sido exitosos. Al día de hoy llevamos 373 vacunas y esperamos que el cierre de nuestras dos operaciones, al cierre de hoy, tenga sobre 10,000 vacunados.
Ok, pero al día de hoy tienen 373 vacunas.
Ese es el día de hoy. Okay. Eso fue hoy, que hemos vacunado hoy a las 10 de la mañana. Ya se han vacunado hoy 373 personas.
¿Y la meta
al cierre de ayer tenemos 9,229 vacunados.
Pero esto es diario. ¿Usted tiene el total desde que comenzó este proceso de vacunación? ¿Tiene el total de las vacunas que se han suministrado, general?
Bueno, se han distribuido sobre 70,000 vacunas. Hoy tenemos distribución en varios lugares. Y ya estamos distribuyendo inclusive en farmacias para que también ya sean certificados como vacunadores. Así que mañana debemos estar recibiendo vacunas. Estamos recibiendo alrededor de 40,000 vacunas semanales que se distribuyen entre los hospitales, Centro 330, IPAS y nuestros centros de vacunaciones, que tienen alrededor de 10,000 vacunas semanales para atender la población.
Pero entonces ese número total desde que comenzó el proceso de vacunación hasta el día de ayer, el total, ¿verdad? Todo, no lo de los centros que ustedes tienen, que por lo que estoy entendiendo esas 9,229 son de las que han, la vacunación que se ha realizado a través de la Guardia Nacional. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
La Guardia Nacional ha vacunado 9,229, ese es el número.
Claro, pero entonces la totalidad, ¿ese número está disponible?
Ese número te lo vamos a computar y te lo vamos a dar en unos minutos, pero podemos seguir la entrevista si gusta.
¿Cómo no? O si no, a través de Michelle, con mucho gusto me puede hacer llegar el número para saber la totalidad. Así que hemos recibido en total 70,000 vacunas.
Hemos recibido sobre 70,000 vacunas en total. Ya el 86% se ha distribuido. Recuerda que esta distribución tiene que ser organizada,
claro,
porque
sí.
Una vez que salen de cierta temperatura, pues tienen 5 días para aplicarla. Y ciertamente pues los días han sido un poquito inconsistentes, con días feriados, etcétera. No queremos perder ninguna dosis. Así que estamos en plena coordinación con todos los recipientes, instituciones recipientes, para que la puedan poner en 5 días y ser exitosos en cuanto a que no se pierda ninguna vacuna.
Ahora, ¿cómo se está dando el proceso en los centros de nuestros adultos mayores, que es una población vulnerable? Y escuchaba esta mañana que en esos centros hay brotes, hay unos 15 brotes, me llamó eso la atención. ¿Cómo se está dando ese proceso, si ya se dio?
Pues mira, ya las farmacéuticas privadas que tienen ese contrato nacional para atender la población de los hogares de ancianos, ya comenzó la vacunación ayer, ya se reseñó en algunos medios de comunicación. Así que una vez esto empieza, es una cadena continua. Tienen las vacunas, tienen el sistema. Obviamente en estos centros, pues muchos residentes necesitan el consentimiento de la persona que está a cargo de ellos. Así que todo esto se ha ido trabajando, cosa de que podamos ellos puedan seguir teniendo los consentimientos, y no solamente los residentes, sino que el personal administrativo y de cuido también se está vacunando.
Están aprovechando para vacunar también al personal.
A ambos, es correcto. Ambos tienen la oportunidad, y ahí sé que se vacunaron los residentes y el staff de estas instituciones.
Entonces, estas son las dos farmacias de las dos cadenas que están a cargo y que a nivel nacional se han dicho que son las que van a estar entonces vacunando a los adultos mayores.
Es correcto, mira.
Okay. ¿Qué queda pendiente en todo este proceso? ¿Estamos todavía en el 1A o ya hemos pasado al 1B?
Estamos en el 1A. El 1B debemos estar estimando que va a estar en algún punto de enero. Yo entiendo que va a ser más adelante del 15, el 20 de enero. Ya debemos estar entrando en la fase 1B. Ambas fases van a coexistir, porque nunca se sabe a ciencia cierta todo el personal que trabaja en el área de la salud, directa o indirectamente. Así que ambas fases van a coexistir, pero yo entiendo ya que en los últimos 10 días de enero debemos estar entrando en las fases de 1B, donde salud, de acuerdo a la tabla que hay de la población que se va a estar atendiendo, pues nos dará las prioridades de una forma organizada para empezar a atender los mayores de 65 años, los primeros respondedores y todo ese segmento que está ahí en esa categoría. A tu pregunta anterior, Mili, tengo el número, se han repartido a esta altura 70,345 vacunas.
¿70,345? Es que se han repartido.
Que se han distribuido, sí.
O sea, que se han distribuido, pero eso no es lo mismo de que se han suministrado.
Eso no, esa parte de suministro realmente es una pregunta que Salud es el que te va a poder contestar, porque toda esa data se entra en un sistema nacional y ahí es donde se refleja las personas vacunadas.
Ahora, en torno a las escuelas públicas, pues sabemos que se van a estar vacunando los maestros, las maestras, personal no docente, y que usted me dijo que hay unos 900 enfermeros y enfermeras que van a estar ayudando en ese proceso. Hay mucha preocupación entre los padres, pero yo tengo entendido que a los niños no se puede vacunar, según la explicación que me estaban dando. O sea, los estudiantes no se pueden vacunar porque la vacuna, tengo entendido que son personas mayores de 16 años.
Sí, la vacuna de Pfizer viene aprobada para personas mayores de 16 años y la vacuna de Moderna está aprobada para personas mayores de 18 años.
Okay, así que contestando la interrogante de los padres que me están enviando, es que entonces no la aplica, si vienes a ver.
Los menores, en estos momentos, los estudios no han certificado todavía la seguridad hacia los menores. Así que básicamente el que se va a estar vacunando es el que está en décimo grado 11 hacia arriba, que tiene mayor de 16 años probablemente. Esa es la población que con la vacuna de Pfizer en estos momentos se va a poder estar atendiendo. Así que por el momento eso es lo que hay. Vamos a proteger primero a los adultos, a los que trabajan en las escuelas, comedores escolares, mantenimiento, y entendemos que el gobierno tomará una decisión de cuán viable es poder seguir abriendo según estos se vayan vacunando.
Claro, ¿y cuándo pudiésemos ver que inicie este proceso de vacunación? Yo sé que ustedes están montando el protocolo y toda la estrategia, pero ¿cuándo pudiésemos ver que los maestros y las maestras pudiesen vacunarse?
Los maestros están considerados en la fase 1B. Entendemos que ya del 15 al 20 de enero en adelante, dependiendo también el flujo de vacunas que siga llegando a Puerto Rico, pues entendemos que ya vamos a estar expandiendo esa operación. Esto se va a trabajar por regiones y distritos escolares, y se irá citando de acuerdo a las regiones en una forma organizada, y el Departamento de Educación estará viendo si va de qué forma organizada, si es por regiones que va a estar abriendo o si va a esperar a que todo Puerto Rico esté vacunado en ese sector de los educadores.
O sea, sin embargo, ellos sí entran en la fase 1B, o sea que pudiésemos ver, y quiero tener claro si a ellos entonces se les daría esta prioridad por encima de otros empleados del gobierno, por el hecho de que el gobernador quiere que las clases comiencen, ¿verdad?, más o menos en marzo, dependiendo cómo esté el escenario. Así que más o menos del 15 al 20 pudiesen los maestros comenzar a vacunarse, posiblemente.
Bueno, la política pública de Puerto Rico la establece el Departamento de Salud junto con la guía del CDC. Yo voy a dejar que ellos sean los que establezcan esas prioridades. Sin embargo, la fase 1B, estamos estimando que después del 15 al 20 de enero, en alguna medida, va a comenzar a vacunar.
O sea que sí, pero la responsabilidad entonces primaria recae entonces en el Departamento de Salud, pero más o menos esa es la agenda que ustedes tienen por el momento.
Eso es lo que estamos proyectando.
Okay. ¿Alguna preocupación general en torno a este proceso de vacunación? ¿Algo que usted entienda que se debería mejorar?
Bueno, yo creo que hemos aprendido de cuando abrimos nuestro centro. No hay duda de que, hablando con la doctora Iris Cardona, quien está encargado de todos estos procesos de vacunación en el Departamento de Salud, y tenemos una estrecha colaboración y comunicación, ciertamente hemos aprendido a que pues la gente quiere vacunarse. Hay un gran deseo, tenemos que ser un poco pacientes, y aun cuando nos hemos vacunado, tenemos que seguir con nuestras mejores prácticas: mantener el distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, no aglomerarse personas más allá de las que se permitan, y tener buenas prácticas para que, aunque esté vacunado y usted se sienta seguro, no todo el mundo está vacunado, y puede ser que pues pueda aportar el virus y aunque no esté enfermo. Así que las buenas prácticas tenemos que seguirlas manteniendo, tener paciencia, tener comunicación, mantenerse atento a todos los comunicados de los medios en cuanto a las directrices de vacunaciones y el orden, y que va a haber una vacuna disponible para todo el mundo según el turno que le vaya tocando.
Ya tengo la pausa encima, pero controlame 30 segundos. Me acaban de mandar una pregunta y yo creo que es sumamente importante. ¿Cómo van a estar suministrando? Ya yo sé que han llegado las segundas dosis. ¿Cómo se va a ir trabajando eso, verdad? Porque ustedes están trabajando con las primeras dosis, pero entonces hay personas que ya mismito le toca la segunda dosis.
Sí, la segunda dosis que están llegando son las de Pfizer en las instituciones hospitalarias. Las de nosotros están en schedule para finales de enero. Son 4 semanas a través de Moderna. Estamos listos y vamos a estar en la mejor disposición de recibir a esa persona cuando le toque, según la fecha que sale en su tarjeta de vacunación. El 23 de enero comenzamos a poner la segunda dosis y están garantizadas de que van a estar disponibles.
Ahora, pero esa segunda dosis de Pfizer, ¿ustedes ya van a comenzar a suministrarlas cuándo?
Ya se están distribuyendo en el día de hoy a las personas, a los hospitales y entidades médicas que ya vacunaron. Así que hoy están recibiendo varias instituciones segundas dosis. Ya salió que algunas instituciones médicas también comenzaron a vacunar, que algunas las reciben directo del CDC. Así que estamos distribuyéndola, y el que le tocó el 5 de diciembre se vacunó, el 5 de enero ya debe estar vacunándose.
Ok, perfecto. O sea que ustedes lo que hacen es que la distribuyen y el hospital se encarga de seguir. Y cada cual, el que tenga su tarjetita, pues pendiente a que se pueda entonces poner esa segunda dosis.
General, toda tarjeta tiene su fecha, que la chequeen.
Perfecto. General Méndez, gracias por haber estado aquí. Un abrazo y felicidades en el Día de Reyes, porque aquí seguimos con esa tradición, una hermosa tradición.
Eso es así. Gracias, buen día a todos y felicidades en el Día de Reyes a todo Puerto Rico.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al general Miguel Méndez, comandante del Joint Task Force, por ha estado a cargo de todo este proceso de vacunación. Interesante ese último dato. Y gracias al querido amigo Omar que me mandó esta pregunta. O sea, Pfizer, esta segunda dosis ya se están distribuyendo, así que esas personas ya van a comenzar a vacunarse o estarán en ese proceso para recibir la segunda dosis de Pfizer. Hay que recordar que esa fue, ¿verdad?, las primeras vacunas que llegaron a la isla. Ya para la segunda dosis de Moderna, esto va llegando a finales de enero. Así que la Guardia Nacional se encarga de distribuirla. Usted pendiente a la tarjetita que tiene, ¿verdad? Y estoy hablando de los profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras y todo este personal de los hospitales que se vacunó. Así que nada, ahorita hago entonces un breve resumen de las cosas que me dijo el general Méndez, pero hacemos una pausa y al regreso hablamos con una de las portavoces de la Asociación de Maestros, a ver qué vale su sentir sobre este proceso de vacunación que va a comenzar para los maestros y las maestras y el personal no docente para así iniciar las clases posiblemente en marzo, con, ¿verdad?, tal vez sea presencial unos días, otros pues sigamos vía remoto, pero la realidad es que ya se quieren hacer algunos días presenciales. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 10 y 35 de la mañana y como les decía antes de irme a la pausa, quería hacer un breve resumen antes de pasar con mi próxima invitada. Importante que los maestros, me indicaba el general Miguel Méndez de la Guardia Nacional, forman parte de la etapa, la fase 1B. Todavía estamos en la fase 1A, me explica el general Méndez, pero se supone que ya para el 15 o el 20 de enero se esté comenzando a entrar a la fase 1B, que incluye, ¿verdad?, a nuestros respondedores, ¿verdad?, lo que le dicen los first responders. Ahora, yo le preguntaba si se le iba a dar prioridad a los maestros ante el escenario de que el gobernador desea que ya para marzo, ¿verdad?, si así se da todo el escenario y están todos los protocolos listos, que se comiencen las clases de manera presencial, ¿verdad?, tal vez unos días y los otros días pues sea de manera remota como ha sido hasta el día de hoy. Me decía el general Méndez pues que obviamente la Guardia Nacional no es quien determina a quién se le da prioridad en esa fase 1B, sería ya el Departamento de Salud quien debe decir, pero pues podríamos ver ya que ahí a mediados de enero y tal vez posiblemente a principios de febrero que se dé ese proceso de vacunación para los maestros y las maestras y el personal no docente. Lo que sí ya tenemos es que han sacado un cálculo que unos 40,000 maestros deben ser vacunados, que forman parte del Departamento de Educación, y que hay unos 900 enfermeros y enfermeras que estarían ayudando en ese proceso para entonces vacunar a nuestro, ¿verdad?, el magisterio. Precisamente tengo vía telefónica a Grichel Toledo de la Asociación de Maestros. Grichel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Mili.
Hace tiempito que no hablábamos, espero que estés bien y felicidades en el nuevo año. Y pues nada, mucha salud, que es lo que necesitamos en este momento. Grichel, claro que sí. Quería conocer, es verdad, cuál es el sentir de la Asociación de Maestros sobre el hecho de que luego de que se dé el proceso de vacunación del magisterio, pues entonces se estaría iniciando de alguna manera las clases de manera presencial. Y pues ayer conocí un poco la federación, pero quería conocer cómo ustedes veían este plan y que ayer lo explicó en profundidad el gobernador.
Mira, realmente nosotros entendemos que hablar de un inicio presencial, de forma presencial para marzo, a nosotros nos parece que es un poco precipitado e poco realista. Realmente, como tú misma acabas de mencionar, si se comienza la vacunación, el proceso de vacunación, vamos a poner que se ponga a mediados de enero, principios de febrero, estamos hablando de sobre 40,000 empleados que hay que vacunar una primera dosis y luego una segunda dosis, porque no es solamente pon una primera dosis y vete para la calle. Nosotros tenemos que garantizar que por lo menos el 70% de la población en general esté vacunada y que se pueda dar lo que se conoce como el efecto rebaño, que es el desarrollo de la inmunidad. nosotros tenemos que ser responsables a la hora de analizar cómo se va a dar ese regreso. Sabemos de antemano y sabemos todo lo que ha sido la trayectoria histórica del departamento en términos del mantenimiento de la infraestructura de las escuelas, y si a eso le añadimos la inestabilidad que ocasiona todo esto de la pandemia, pues yo te diría que es un poco irreal. ¿Que tenemos que regresar a las escuelas en un momento? Claro que sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero tenemos que hacerlo de una forma organizada, tiene que ser de una forma bien pensada, porque no podemos precipitarnos, porque yo sé que la presión, ¿verdad?, y se oye bonito para el público el decir, no, en marzo van a estar las escuelas abiertas, pero entonces, ¿cómo yo le tengo que garantizar, primero que nada, la salud y seguridad, no tan solo a mis maestros, que son los que represento, yo también tengo que garantizarle salud y seguridad a mis estudiantes y al personal, porque ahí en las comunidades escolares hay psicólogos, hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay consejeros, hay bibliotecarios, hay secretarias, empleadas de comedor, empleados de mantenimiento. Toda esa comunidad escolar tiene que estar vacunada, no solamente los maestros, porque todos entran en contacto en algún momento con los estudiantes. Así que nos parece precipitado e irreal que se hable de marzo.
Ahora, ustedes han dado esos pasos para reunirse tal vez con la nueva secretaria de Educación, que precisamente era quien presidía la asociación, uh-huh, con el secretario de Salud, para dialogar sobre este proceso, o ellos han hecho ese primer paso para reunirse con ustedes.
Bueno, nosotros como institución ya nos hemos estado reuniendo ya nos reunimos con la Asociación de Alcaldes, nos hemos reunido con médicos infectólogos que son expertos en la materia. Hemos estado trabajando con cápsulas de información en relación a la vacunación. En relación al Departamento de Educación, la secretaria, la profesora Elba Ponte, pues entró en funciones esta semana. Precisamente ayer recibimos un correo electrónico donde se nos está invitando a una próxima reunión para trabajar, ¿verdad?, temas que son de medulares en términos de lo que es todo esto. Pero hasta el día de hoy, no, ¿verdad?, no te puedo decir que con la nueva secretaria nos hemos reunido.
Okay, pero sí hubo una comunicación para invitarlos a una reunión.
Sí, para la próxima semana estamos en espera de que eso se concrete. Obviamente, ¿verdad?, porque nosotros como sindicato y como organización que representa a los maestros, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que son nuestras preocupaciones, lo que son nuestros reclamos en términos de que se garantice salud y seguridad.
Ok, pero si se da todo ese escenario, estarían entonces en la mayor disposición si se le da al equipo. Ayer el gobernador hablaba sobre eso, que se tenía que dar primero unos protocolos que tenía que establecer salud.
Mira, no tan solo el equipo, Mili. Aquí tenemos que hablar, o sea, tenemos que asegurarnos que las escuelas estén limpias y desinfectadas. Un proceso que ahora mismo en el receso navideño las escuelas estuvieron cerradas. Y entonces el 8, que es este viernes, se supone que se reporten a las escuelas un personal y las escuelas y llegan a la misma vez que los conserjes, ¿verdad?, que los encargados de mantenimiento. Esa limpieza y esa desinfección no se dio en el periodo navideño. Y tenemos escuelas que sabemos que tuvieron que irse antes al receso navideño porque hubo exposición de personal que estaba en las escuelas que tuvieron COVID. O sea, hay que dar ese proceso. Eso es una. Número dos, tenemos que trabajar las organizaciones escolares, el garantizar grupos reducidos, que estén todos los equipos de seguridad, las mascarillas, los productos de limpieza, que esa vacunación masiva se lleve a cabo y que se hagan consultas con las comunidades escolares. No es simplemente decir, ya te puse la vacuna, vete para la escuela. O sea, es un proceso. Yo creo que hay que ser responsable y te recalco sobre eso, porque fíjate que ayer él mencionó el estado de Connecticut, sin embargo no menciona el estado de Nueva York, California, Texas, Florida y otros estados que abrieron precipitadamente los sistemas escolares y entonces empezaron los brotes en las escuelas y tuvieron que cerrar. Entonces eso crea más inestabilidad, el tener una escuela abierta, que la abrí precipitadamente y después tener que cerrarla una o dos semanas porque hubo un brote. Por eso es que nosotros entendemos que eso hay que hacerlo de una forma responsable y bien pensada.
Sí, no, y este detalle de los grupos reducidos, yo creo que es sumamente importante. Ayer yo, analizando un poco la cosa, yo decía, bueno, si se toman algunos días que sean presenciales y los demás remotos, para que se dé ese espacio para poder limpiar los salones. Pero entonces dije, adiós, ¿de cuánto va a ser el grupo de estudiantes? Con esas conversaciones que ustedes han tenido, tanto con la Asociación de Alcaldes, y me dijo que los médicos infectólogos, ¿qué recomendación les han hecho? Yo creo que antes se hablaba de unos 12 a 13 niños por salón.
Exacto, de 10 a 12 como máximo, en algunos casos hasta nos han sugerido hasta 8, pero también eso conllevaría que el departamento entonces tenga que nombrar maestros. Hay que nombrar maestros, hay que abrir las escuelas, y eso es un reclamo que se les ha hecho. Llevamos años reclamando que estas escuelas que se cerraron, que son escuelas que se pueden acondicionar para volverlas a abrir, porque realmente el cierre de las escuelas se hizo supuestamente para representarle un ahorro al departamento, que a la hora de la verdad no ha sido ningún ahorro. Entonces, tenemos que buscar espacios para poder garantizar no tan solo la salud y seguridad, también trabajar con el rezago académico. Nosotros tenemos que ver que nuestros estudiantes hay que trabajarlo, ¿verdad? Obviamente, en este momento, la salud y seguridad es prioridad. Si no hay salud, no podemos, ¿verdad?, trabajar el aspecto académico. Pero eventualmente hay que trabajar con el aspecto académico también. Y los grupos pequeños, es un reclamo que yo creo que todos los grupos que representamos a los maestros lo hemos hecho durante años, el reducir la cantidad de estudiantes por grupo.
Te la están escuchando en este momento y muchas personas me dicen, ¿qué hizo el secretario pasado? O sea, el proceso, y estamos hablando de las limpiezas, de las escuelas y preparar, ¿verdad? En momentos en que todo el mundo está remoto, muchas personas han dicho, pero ¿por qué no se aprovecharon, arreglaron las escuelas que no estaban en condiciones? O sea, ¿qué hizo el pasado secretario? Y lanzo esta pregunta porque una madre me está mandando esta pregunta, ¿verdad? Que
pues esa pregunta me parece que a la persona idónea para contestarla es el secretario saliente, y se la deben hacer también, y se la pueden, pues la, yo creo que muy responsablemente, a la secretaria entrante, porque ella también, pues ahora le toca a ella hacer, es la cabeza, ¿verdad? Es la designada, y a él le toca a ella ahora entonces trabajar con todas estas situaciones, y me parece que las conoce de primera mano, así que por eso nosotros como organización vamos a estar bien, bien pendientes y vamos a continuar con nuestra labor fiscalizadora y de reclamo de que las condiciones de salud y seguridad sean
óptimas. Claro, Grichel, pero si todo eso se da, si todo eso, los escenarios que me acabas de explicar, si todo eso se da y estamos listos en marzo, ¿ustedes estarían en la mejor disposición de decir, bueno, pues manos a la obra?
Habría que ver si eso es una realidad, ¿verdad? Esta situación de la pandemia es algo que hay que analizarlo día a día, ¿verdad? Y semana a semana. Si estuvieran todas las condiciones, bueno, pues entonces tendríamos que sentarnos a hablarlo. Eso es, en eso nosotros no nos cerramos. Como te dije al inicio de la entrevista, me parece que no sé si te lo dije a ti o a otra persona, realmente la educación presencial es bien importante. Es bien importante para todos los estudiantes, pero en estos momentos no lo vemos como viable para marzo. No lo vemos viable.
O sea, que no lo ven, ¿y para cuándo lo ven viable?
Pues mira, yo no me atrevo a decirte una fecha, ¿verdad? Hay personas que se han atrevido a decir, pues mira, déjalo hasta el próximo semestre. Otros han dicho, no vale la pena abrir en marzo. Porque también tenemos que ver el aspecto de los padres. Muchos papás dicen, mira, tú vas a abrir una escuela en marzo, ahora le tengo que comprar uniformes a los muchachos para después en agosto. O sea, hay muchas cosas.
¿Agosto podría ser una fecha real?
Yo entiendo que sí, o sea, nosotros entendemos que agosto es una fecha más real. Obviamente, vuelvo y repito, o sea, eso hay que verlo día a día. Si logramos que todo el mundo,
¿verdad? Mira, pero no podemos seguir teniendo los niños, y se lo digo yo que yo soy mamá, y si hay alguna cosa que uno protege a los chiquitos, pero por otro lado, estoy pensando en todos esos niños con los rezagos que tienen.
Y no, mira, Mili, no solamente el rezago académico. Yo te diría que el rezago académico se repone. Aquí hay un factor emocional, aquí hay un factor de contacto. O sea, yo soy maestra de escuela elemental y ese contacto que tú tienes con tu estudiante día a día, tú sabes esas caritas, tú sabes ese estudiante que necesita esa ayuda adicional, tú sabes esa necesidad, ese estudiante que te llegó sin desayunar o que tiene una situación en el hogar. que muchas veces, ¿verdad?, por más que lo tratamos de manera remota, no es tan fácil como cuando lo tenemos presencial. De eso estamos todos bien conscientes. Y créeme, yo creo que todos los maestros estamos conscientes de que la educación presencial no tiene sustituto. O sea, y queremos que eso se dé, pero se tiene que hacer de una forma responsable.
O sea, pero ustedes sí quieren que se dé, porque la impresión, y le digo esto porque muchos padres me están escribiendo, que la impresión que tienen de lo que usted me está diciendo es que no desean que se den esas clases presenciales.
No, todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, nosotros, ojalá, mira, Dios quiera, ojalá y se dé, ojalá, ¿verdad? Y podamos decir que en marzo ya todo está resuelto y podemos volver a las clases. Yo te digo una cosa, al día de hoy yo solamente he visto a mis estudiantes de forma presencial un solo día porque hice una actividad con mascarilla y fue de hola y adiós. Tú no sabes el deseo tan grande que tenemos los maestros de poder estar con nuestros estudiantes y decirle hola, ¿cómo estás? Y o sea, el que es maestro y que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Y a los padres que nos están escuchando, los maestros estamos ansiosos por regresar. Pero queremos que sea de una forma responsable, porque nosotros tenemos que tener y pensar que si nosotros no tomamos las medidas necesarias, ¿qué va a pasar en una escuela y quién se va a hacer responsable si en una de estas escuelas que se abrió de forma precipitada hay un estudiante que se nos contagia y lo perdemos? O tenemos un compañero maestro, como ya hemos perdido maestro, o algún componente de las comunidades escolares. O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes en ese sentido. Por eso te hablo de la importancia de que se garantice la salud y seguridad de todos. Mira, los maestros, a lo mejor en marzo los maestros podrían comenzar presencial, los maestros. Pero traer a los estudiantes todavía a las escuelas, tenemos que estar seguros que, ¿verdad? Y valga la redundancia, que le podemos garantizar esa seguridad a nuestros estudiantes y a los componentes, a todos los componentes.
Importante que se dé ya ese diálogo, ¿verdad? Y que esa reunión que la Secretaría de Educación los invitó a ustedes para la próxima semana, ¿tienen el día específico o no?
No, todavía no nos han dado la fecha y la hora, pero estamos en espera de que se señale.
Perfecto. Grichel, gracias por estar disponible.
A la orden siempre.
Como no, felicidades.
Igual.
Ahí ustedes escucharon a Grichel Toledo, ella es secretaria general de la Asociación de Maestros. Pero ya son las 10:50 y quiero darle espacio a la siguiente entrevista, que me parece sumamente importante. Tengo en línea telefónica a Francisco Javier Sánchez. Él está casado con una boricua y es paciente de leucemia, y quiero pues que conozcan un poco su historia. Buenos días, Francisco, ¿cómo te encuentras?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a sus escuchas.
Bueno, Francisco, yo quiero que las personas conozcan un poco tu historia. Tú eres mexicano, residías en México con tu esposa boricua, pero entonces llegaste a Puerto Rico de visita en el 2020 y te encontraste, ¿verdad?, con una sorpresa no muy agradable. Háblame un poquito sobre lo que te pasó.
Sí, claro, pues bueno, como dijiste, yo soy mexicano, soy músico mexicano, compositor, y estoy casado con una boricua desde hace ya más de 6 años, y bueno, decidimos venir aquí a la isla a conocer a la familia de mi esposa, y pues me topo aquí con un diagnóstico de leucemia, ¿no? Sintiéndome mal, y nos toca el diagnóstico de leucemia, y pues a tratar de tener aquí todo el tratamiento, ya que pues bueno, también con el rollo del COVID y todo este asunto, pues no me permiten tampoco regresar a mi país por la situación que yo tenía de salud. Entonces,
Pero pues, tú te enteras aquí en Puerto Rico del diagnóstico.
Así es, sí, de hecho todos los síntomas empezaron aquí, los malestares, y bueno, aquí fue donde se me detectó.
Okay, entonces desde entonces te has estado tratando, ¿dónde? ¿En centro médico?
Sí, he estado yo en centro médico desde abril, recibiendo todas las quimioterapias, todos los ciclos de quimioterapias, y pues bueno, también un fuerte abrazo a la gente que trabaja también en centro médico, que realmente tienen un sistema de salud tremendo aquí en la isla.
No, en centro médico hay un personal muy muy dedicado. Ahora, Francisco, en este momento tú estás, el cáncer, todavía tienes la leucemia. ¿Cuál es tu escenario en este momento?
Pues de hecho, estoy esperando yo el resultado de la última biopsia para saber si estamos en remisión. y de aquí el siguiente paso es un trasplante de médula.
Okay, o sea que tú necesitas un trasplante, eso es lo que te recomiendan los médicos.
Así es, de hecho es para parar la enfermedad como tal. Si no, pues bueno, esta leucemia tiene un tipo de cromosoma que se llama Filadelfia positivo y eso hace que pues esté siempre en los genes, ¿no? Que esté dormida, siempre está aquí presente.
Okay. Ahora, que entonces los médicos aquí en Puerto Rico te recomiendan ese trasplante de médula. Pero tú podrías hacértelo en México, esa es tu agenda.
Así es, pues, y como no cuento con un sistema de salud aquí en Puerto Rico, ni seguro médico, pues sí, lo más probable es que sea en México.
Ok, para que ustedes tengan claro, no tiene plan médico, no obstante, en Centro Médico se le han ofrecido todos los servicios y todo el tratamiento que él necesita para combatir la leucemia. El trasplante de médula ósea te saldría más caro aquí, ¿verdad?
Sí, de hecho sí, hay una fundación que también nos hizo un favor tremendo de contactarnos, que se llama Vida Match, que uh-huh. es una asociación en contra de la leucemia, y fue quien nos hizo el favor de contactarnos con el Hospital Universitario de Monterrey en México.
Okay, o sea que entonces tú lo que necesitas es el dinero para poder hacerte este trasplante de médula en México, porque saldría mucho más económico. ¿Cuánto sale en México?
Aproximadamente todos los gastos son cerca de $30,000. A mí, Mili, es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy una persona que trabajé toda la vida y a veces nos cuesta trabajo levantar un poquito la mano y pedir la ayuda, pero realmente esta situación, pues bueno, me orilla, vaya, ¿no? A pedirles yo su ayuda para hacer la recaudación de fondos.
No, pero hay momentos, ¿verdad?, en que uno sí tiene que levantar esa mano y solicitar ayuda, o sea, ¿verdad?, y no hay nada malo con ello. Y si hay algo que tiene el pueblo de Puerto Rico, es que es un pueblo muy generoso y grande en corazón. Yo creo que ya tú lo has vivido con todos los médicos y el personal de salud de Centro Médico que te han atendido. Francisco, las personas que quieran aportar, ¿cómo lo pueden hacer para que tú puedas reunir esos $30,000 y poder ir a México a hacerte este trasplante de médula?
Pues tenemos un ATH Mili, que es un ATH móvil de mi esposa, que es el 939-281-8329. Y tenemos también el envío vía correo, que es HC6Box13377, Atillo, Puerto Rico, a nombre de Francisco Javier Sánchez Enríquez.
Ok, repite de nuevo la dirección,
HC6Box13377, Atillo, Puerto Rico, a nombre de Francisco Javier Sánchez Enríquez. También está, por cierto, el PayPal, está la página también en Facebook, que es Camino a Trasplante de Javi, así se encuentra como tal, y ahí también van a encontrar toda la información apuntada y todo.
Bueno, pero también el número de ATH móvil sería el 939-281-8329.
Ese mismo es.
Así que para que entonces para que tú puedas realizarte este trasplante de médula, que en tu país pues sale mucho más económico en comparación acá, ¿verdad?, de ese servicio médico.
Sí, cambia mucho. La verdad es que yo como mexicano, usted tiene un sistema de salud a comparación de nuestro país bastante, bastante, bastante fuerte. Me ha tocado conocer boricuas que me quito yo el sombrero con toda la ayuda que nos han brindado la doctora Alicia, todos los doctores, centro médico, enfermeros, personal, vecinos de mi familia, tremendo la ayuda aquí de los boricuas.
Francisco, esperemos, ¿verdad?, que puedas realizarte este trasplante de médula para que puedas estar en salud, y yo estoy segura que muchas personas pues se van a estar comunicando. Recuerden que también está en Facebook y el ATH móvil 939-281-8329. Francisco Javier, felicidades en el Día de Reyes y pues nada, mucha salud en este 2021.
Muchísimas gracias, Miri, muchas gracias por el espacio y un fuerte abrazo a todos tus escuchas.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Francisco Javier, él es paciente de leucemia y pues necesita realizarse un trasplante de médula. Se lo va a estar haciendo en México porque es mucho más económico que el sistema de salud que tenemos aquí. Así que ATH móvil 939-281-8329. Hacemos una pausa, pero al regreso, antes de dialogar con mi panel político, de todos los martes. Voy a tocar el tema del juez Helpi, que mandó a investigar los ascensos en la policía de Puerto Rico. Voy a tocar este tema porque me parece que es sumamente importante lo que explica este juez en una orden de investigación que emitió a finales del mes de diciembre. Así que en esta orden precisamente ordena una investigación sobre este proceso de los ascensos en la policía de Puerto Rico. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:04 de la mañana. Me están pidiendo el número de ATH móvil de Francisco Javier Sánchez, un ciudadano mexicano que está casado con una boricua aquí y por la dirección presumo que ella es de Atillo. Así que él es paciente de leucemia y necesita hacerse un tratamiento, ¿sabes? Un trasplante de médula que cuesta $30,000 en México, lo va a hacer en su país. Así que voy a repetir el número de ATH móvil para aquellas personas que quieren ayudarle. ATH móvil 939-281-8329. Gracias al personal del centro médico desde abril. Él llega aquí a Puerto Rico a conocer a su suegro, la familia de su esposa puertorriqueña, y se encuentra con la sorpresa de que tiene cáncer, que tiene leucemia, y pues aquí en Centro Médico le dieron todos los servicios, y conozco una de las doctoras que lo ha estado atendiendo, y tengo que decir que la verdad que en Puerto Rico tenemos un excelente personal médico y gente entregada, que tienen vocación, y lo han ayudado durante todo este tiempo, pero pues ya él está en otro nivel que tiene que hacerse un trasplante de médula. Así que si pueden ayudar con cualquier cosita, se los voy a agradecer, porque de verdad que aquí siempre hemos sido muy buenos. Cada vez que presento un caso, el pueblo se desborda en ayudar. Nuestros puertorriqueños también en la diáspora también hacen sus esfuerzos. Son las 11:05 y les había notificado que quería tocar esta noticia que saca Noticel. El compañero Oscar Serrano redacta una nota sobre el hecho de que un juez federal ordena una investigación por fraude en los ascensos de la policía. El juez que preside el caso de la reforma de la policía determina que hay más que causa probable para entender que se violaron las órdenes del tribunal en reciente ola de ascensos. El juez, y estoy leyendo la nota de noticias, el juez federal Gustavo Helpi publicó ayer una orden que emitió el 30 de diciembre para que se inicie una investigación criminal debido a que de la propia información sometida por los abogados del gobierno de Puerto Rico, surge que oficiales de la uniformada indujeron a error al exsecretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, en actos constitutivos de fraude durante el proceso de ascensos. Y hay que recordar, y la nota también del compañero Serrano recuerda, que el 15 de diciembre, Helpi ordenó la suspensión de todos los ascensos de inspector a coronel porque la nueva política de ascensos no se había revisado por el tribunal. Y en ese momento surgió que el gobierno de Puerto Rico había sometido un protocolo de ascensos con la firma de Janer. Luego de que surge esta orden, inmediatamente el nuevo secretario de Seguridad Pública ordenó detener los ascensos en la policía de Puerto Rico. Y tengo en vía telefónica al presidente de la ACLU en Puerto Rico, don William Ramírez. Saludos, don William, ¿cómo está?
Saludos, estoy bien, feliz año nuevo.
Felicidades. Cuénteme, ¿qué le parece esto? Yo cuando lo vi, yo rápido pensé en usted, yo dije, ay, madre mía, qué vergüenza. ¿Qué le parece a usted esto?
Bueno, es que desde el principio, todo lo que tiene que ver con la reforma de la policía de Puerto Rico no se limita a los actos, vamos a decir, de corrupción, de violación de derechos civiles. Hay muchos otros aspectos de la reforma que incluye precisamente cómo se asciende a los oficiales de la Policía de Puerto Rico, que se supone que sea competitivo, y no de forma como decimos business as usual, ¿no? De forma de ascender a sus amigos o a sus aliados políticos. Eso tiene que cambiar, porque para que haya una policía profesional y que haga su trabajo como se supone que lo haga, tiene que haber personas en el alto mando que ameritan estar allí, ¿eh? Y por eso es que tiene que ser competitivo, y por eso es que entonces el juez reacciona, porque hay un protocolo establecido para eso. Esa es una de las áreas que se señaló por el gobierno, por el Departamento de Justicia Federal, que tenía que cambiar, porque no se puede profesionalizar una policía con personas que lleguen a esos puestos que realmente no deben estar allí, porque esos son los que liderean el trabajo de la policía, y necesitamos personas allí que están diestras en este campo de las ciencias policiales.
Me llama la atención una cita que pone el compañero Serrano en su nota, que el juez pone en su orden que en casi 20 años en la Corte Federal, y con 15 de ellos dedicados a casos de decretos por consentimiento entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal, pone aquí el juez que es la primera vez en que se ha enfrentado con un asunto escandaloso de esta magnitud. O sea, al parecer hay bastante evidencia, ¿verdad? Y aunque él se cuida mucho y dice si se evidencia, pero su reacción es una de shock. O sea, está anonadado con por lo menos con lo que se le presentó.
Bueno, no es nuevo. Esto ha seguido ocurriendo desde que se firma la reforma. Ocurrió bajo Pesquera, este es el último de Escalera, pero antes de Escalera también.
Pero es que la primera vez que se ordena una investigación, o me equivoco, esta es la primera vez que se ordena una investigación.
Bueno, sí, eso se debiera haber hecho hace tiempo. Pero creo que el juez se está dando cuenta que muchas de los que se ha ido señalando, en efecto, sí está ocurriendo. Nosotros desde el principio estamos diciendo que el jefe de la policía Escalera debería renunciar o ser destituido. Y mucha de esta conducta es bajo su liderato y bajo esta sombrilla que ya debe desaparecer, porque desde el principio también nos opusimos a una sombrilla que lo que hace es le quita poder al jefe de la policía y tenemos otra persona por el medio que tiene que autorizar o no lo que se va a hacer en la policía, o si se va a mejorar algo, pues tiene que pasar por dos renglones: el jefe de la policía y luego el jefe de seguridad pública. Y eso es una burocracia que no permite que la Policía de Puerto Rico se desarrolle y pueda cumplir con las reformas. Desde el principio lo dijimos, que eso es un obstáculo al cumplimiento con las reformas, que se crea esta sombrilla donde hay una burocracia que no permite que las cosas se muevan rápidamente para mejorar la policía, porque hay muchos renglones, y lo dijo el Departamento de Justicia en aquel momento, que la Policía de Puerto Rico, como la palabra que usaron, es broken. Es broken quiere decir que es un cuerpo policial que no funciona en todos los renglones, no solamente lo que ocurre en las protestas, lo que ocurre cuando se meten en las casas y agreden personas indebidamente o cosas como esas, sino en el pago que reciben, en el adiestramiento que reciben, la falta de un equipo que proteja a ese oficial en la calle, ¿eh? Y una de esas partes que es lo que se está tocando ahora es cómo se ascienden al alto mando de la policía. Están llegando personas que han ido a estudiar, por ejemplo, una maestría en justicia criminal y han sido policías ejemplares. No, están llegando personas allegadas a las personas que los nombran, ¿eh? Y eso no puede ser así, tiene que ser
esto algo competitivo, que siempre...
porque haya... ¿Cómo es?
Que esto es algo que siempre se ha hablado, como decimos, por lo bajo, de que sucede, pero como un juez federal está expresándose en torno y está ordenando una investigación, pues nada, simplemente evidencia de que en efecto estas conductas lamentablemente se están dando. Le voy a leer otro extracto, sí. Don William, porque me llama... al punto, él dice, este tribunal está horrorizado de conocer lo que aparentemente ha trascendido dentro de la policía y los aparentes esfuerzos de ciertos individuos inescrupulosos dentro de la fuerza para violar el proceso de ascenso basado en mérito que mandata el acuerdo de la reforma de la policía. Y por ahí sigue, porque él está de verdad que muy sorprendido y dice que si ellos no encuentran nada, que el Departamento de Justicia Federal puede conducir su propia investigación.
Sí, claro, claro, y probablemente lo hará. Pero en este caso, pues yo, a mí no me sorprende, porque esto siempre ha ocurrido y está ocurriendo en todas las administraciones. Creo que si ha llegado al punto del juez decir que está horrorizado, pues obviamente ha llegado a otro nivel, pero eso se debe a que nunca se ha atendido realmente ese problema. El preparar protocolos y decir que es un problema no es suficiente. ¿Eh? Hay un protocolo, pero si no lo ponen en función, pues como si no lo hubiera. Ahora, aparentemente, hay interés en hacer eso, y eso es lo correcto, y esperamos que los resultados de esa orden del juez sean positivo para el pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto Rico merece una policía profesional que atienda las situaciones, porque aquí hay muchos problemas, y los problemas son dentro de la policía y fuera de la policía. Y cuando la policía hace su trabajo bien, redundan beneficios para el pueblo, pero redundan beneficios para ellos también, porque en la medida que resuelvan ese problema, los policías que se preocupan por ir a hacer una maestría en justicia criminal o un bachillerato en justicia criminal, se esmeran en hacer un excelente trabajo, esos ya tienen posibilidades de moverse. Bajo el sistema viejo, que todavía está en función, no tienen esas posibilidades las personas que sí se preparan y que sí son, que ameritan ser promovidos a otras posiciones.
Bueno, vamos a ver qué ocurre y espero que esta
investigación... O ascendido a la palabra, esto es un anglicismo, ¿no? Promovido, como ascendido.
Bueno, vamos a ver qué ocurre y sin duda yo me imagino que dentro de esta investigación del juez se investigará o se entrevistará a Escalera sobre el particular.
Bueno, yo por lo menos creo que una de las cosas para mí, para nosotros, una de las cosas más positivas que han ocurrido en los últimos días es que Escalera renunció, porque lo que se veía es un cuerpo policial realmente iba a cuesta abajo. Esperamos que ahora eso cambie. El nuevo jefe de la policía, lo he conocido, yo le he dado talleres al alto mando de la policía y estoy seguro que fue uno de los que asistió, y lo que yo me acuerdo de esa persona es una persona seria, y esperamos que pueda hacer un buen trabajo y que no se dañe con el sistema.
Bueno, vamos a ver, esperemos que esa investigación arroje un poco de luz y pues nada, el que le caiga y el que sea responsable de toda esa madeja, pues entonces que asuma su responsabilidad y que le caiga entonces todo el peso de la ley.
Sí, y nosotros en la ACLU en 2021 tenemos intención de nuevamente entrar con más fuerza a esta controversia que nunca cesa de existir de un cuerpo policial en necesidad de reforma, porque aquí se habla que la policía está bajo reforma. La policía está bajo un acuerdo de reforma, pero no se ha reformado. Nosotros vamos a entrar más de lleno en esto, y yo he tenido conversaciones con los fiscales en Washington sobre esta situación, y vamos a poner un poco más presión para que, por lo menos, lo que podamos hacer, porque tenemos poderes ilimitados, ¿no? Y mientras tanto, tenemos casos en los tribunales sobre casos de abuso policial. Tenemos como 4 o 5 en los tribunales.
Don William, gracias por haber estado disponible y felicidades mañana en el Día de Reyes y mucha salud en el nuevo año.
Igualmente. Adiós.
Bueno, ahí ustedes escucharon a William Ramírez, licenciado William Ramírez, presidente de la ACLU en Puerto Rico, y pues quería conocer su opinión en torno a esto del juez Helpi. Son las 11, y qué rápido pasa el tiempo, son las 11:17.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
Y ya estoy con mi panel político de todos los martes y le doy los buenos días al licenciado Ángel Cintrón. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno escucharte, Mili.
Igual. Y le doy los buenos días al licenciado Roberto Prats, que había cogido como un descansito. No sé si todavía está en esa. Roberto. Mira, yo creo que Roberto se me fue. Voy ahora entonces.
No, estoy aquí.
Está. Ay, eso me acordó la canción de Shakira. Mira.
Es que tenía el teléfono en mute y empecé a hablar estando en mute. Así que mi disculpa, Mili, un placer estar contigo.
Ay,
con
Roberto.
Ángel, con Denny, feliz Tricking Day mañana y que la pasemos bien.
Ay,
eso
sí.
Pasa después de los 40.
Ay, mira, cuidado con la gente de los 40. Cuidado, Ángel. Mira, ahí podemos engancharle a Ángel. No sé. Cuidado.
Entonces sería un abuso de los mayores de edad.
Ah, ya tú reconoces que eres senior citizen.
Yo casi, estoy por ahí, llegando.
Mira, buenos días al representante Denis Márquez. ¿Cómo estás?
Saludos, Mili, saludos a Ángel y a Roberto. Muchas felicidades. Y aquí trabajando y con la esperanza de alcanzarlos a ustedes tres en la edad algún día.
Ay, por favor. Sí, tú superas los 40-something, pero no eres senior citizen todavía, ¿sí? Mira, vamos a comenzar con el tema donde lo dejé con don William Ramírez de la ACLUM. Esta mañana el compañero Oscar Serrano escribió una nota en Noticel sobre una orden del juez Gustavo Gelpi y que ordena una investigación federal por fraude en los ascensos de la policía. Y ahorita comentaba y leía la nota. Básicamente lo que se está diciendo, lo que dice la orden del juez Gelpi, es que supuestamente se indujo error a Pedro Janel, pasado secretario del Departamento de Seguridad Pública, para que firmara ¿verdad? Unos ascensos, y entonces que se le dijera al tribunal que se había hecho este protocolo y que se había sometido. La realidad es que el juez está bastante, yo diría que está como que sumamente anonadado con una práctica que siempre hemos dicho por lo bajo que se da. Mira, alguien sí se cayó de verdad. Y ojalá que no haya sido Ángel, porque después va a decir que le enganché de maldad.
No, estoy aquí.
Mira, lo que conectamos con, no sé qué llamada se cayó, pero comienzo contigo, Ángel. ¿Qué te parece esto? Porque ordena una investigación sobre los ascensos en la policía de Puerto Rico.
Escuché con mucho interés tu entrevista anterior, en la parte que pude escuchar, porque aprecio personalmente a William, ¿verdad? Es una gran persona, un tremendo abogado. Y yo sé que es una persona muy íntegra en términos de su misión en cuanto a derechos civiles, etcétera, que no están matizados como en otros casos por razones ideológicas. Así que respeto mucho y valoro mucho su punto de vista. No conozco mucho de la materia como él sí, pero ciertamente concurro contigo, Mili, que toda la vida hemos tenido, oye, como poco la duda, por decirlo de alguna manera, de si en realidad se han manejado adecuadamente los procesos de la policía de Puerto Rico en términos de evitar el favoritismo de cualquier naturaleza. No importa si es político, pues es político, puede ser personal, puede ser de amiguismo, puede ser de familiaridad, de 20 razones distintas, hasta de corrupción, que hemos encontrado a veces, ¿verdad?, en el cuerpo policíaco. Así que, y lo vemos aquí y en muchas partes del mundo, no es Puerto Rico nada más, para que tengamos eso claro. Este tipo de reforma que se está dando aquí, se está dando también en otros estados de Estados Unidos y en otros países del mundo donde hay democracia. Porque de nuevo, lo hemos dicho tantas veces, pero hay que volverlo a repetir, la corrupción, la falta de moral y de ética se da en todas las sociedades, a todos los niveles, en el sector privado, en el sector público, en los núcleos familiares, y hay que atajarla, ¿verdad? Todos los que nos sentimos que tenemos un compromiso con la verdad y con la moral y con la ética, pues tenemos que poner nuestro granito de arena en luchar contra eso todos los días. No es la excepción. Ciertamente, creo que el juez Gelpi está siendo muy asertivo y muy comprometido en empujar este proceso de reforma, que evidentemente tomará años al paso que va el proceso, pero que es indispensable como parte del proceso de reformar o reestructurar moralmente nuestro sistema gubernamental completo. Es un proceso lento, pero indispensable, Mili. Tú sabes, no basta tener una oficina de ética, no basta tener leyes de corrupción, no basta hacer revisiones, auditorías de contralor. O sea, el problema de seguir atajando la corrupción en todas sus manifestaciones o el mal hacer es un trabajo que casi nunca termina y que hay que seguir y seguir y seguir, porque siempre hay seres humanos que buscan la manera de inventarse una nueva forma de darle la vuelta a la justicia, a la verdad, a la regla, a la norma, de hacer las cosas correctamente. La policía no es la excepción. Y yo creo que hay que apoyar este proceso, hay que apoyar esta reforma y al juez Elpi, y que la nueva oficialidad que entra tenga bien claro que tiene el reto de comenzar a dar pasos concretos para que esto comience a suceder. Como dijo William, hay una reforma, pero no necesariamente se ha reformado. Bueno, pues significa que estos próximos años la policía tiene el reto de empezar a demostrar que se está reformando, educándose, adiestrándose correctamente, observando los reglamentos, observando los procedimientos. No es solo cuando hay un motín o hay un revolú o hay una revuelta, es en el diario, es en el proceso de los ascensos que también hay un issue, en el proceso de las clasificaciones, de las retribuciones, es de la el manejo de las órdenes, de las directrices, en todo.
Es que no, como que hay resistencia dentro de la policía de hacer estas reformas.
Por la cultura, Mili, porque llevan una vida, por decirlo así, llevan toda una vida funcionando de una manera. Es como todo, las sociedades evolucionan y las instituciones tienen que evolucionar con la sociedad, y unas instituciones se tardan más que otras en evolucionar. Es el caso típico de la policía de Puerto Rico, un hecho de evolución.
Bueno, tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Esa cultura, esa cultura. Vamos con Prats y luego voy con Denis.
Bueno, Mili, yo creo que lo primero es poner aquí en perspectiva de por qué es que el juez Elpi hace esto. En el año 2012, el gobierno de Estados Unidos radicó un pleito de violaciones a derechos civiles por parte de la policía de Puerto Rico. Y ese pleito resultó en un decreto por consentimiento que le dio la jurisdicción al tribunal de asegurar que se diera una transición en la policía de Puerto Rico para poder borrar y reformar la policía y encaminarla de manera que no pudiera estar violando derechos civiles de los ciudadanos en una cultura casi paramilitar de la policía de Puerto Rico. Yo leí la orden del juez, la leí esta mañana. La orden es una orden de dos páginas con un lenguaje bien fuerte, que esencialmente lo que está diciendo es que alguien allí trató de burlar una orden del tribunal de que se habían congelado los ascensos en la policía y que estos ascensos por mérito se tenían que dar mediante un plan que se sometiera al tribunal y que el tribunal aprobara. De manera que pudiera uno verdaderamente asegurar que los ascensos se están dando por méritos y no por otras consideraciones. Y obviamente el juez tiene, en este caso, tiene plena autoridad de poner en cintura a aquellos miembros de la policía de Puerto Rico que hayan querido circunvalar una orden del tribunal de que, como parte de este decreto por consentimiento, pues se tienen que cumplir una serie de criterios. Mire, este caso de lo que le llaman en inglés el consent decree, el decreto por consentimiento, esta es la versión del caso de Morales Feliciano de las cárceles, pero de la policía de Puerto Rico. Y mientras más pronto podamos cumplir con esto, vamos a cerrar este capítulo de una vez y por todas. Y yo espero que esta orden del juez Elpi pueda sacudir los cimientos de la policía de Puerto Rico para asegurar que estas cosas no vuelven a ocurrir.
Voy contigo, Denis, y rapidito voy a la pausa después de Denis.
Bueno, es un tema que podríamos decir que es de un asunto particular, pero es la consecuencia de la manifestación de un problema de gran envergadura en Puerto Rico, en dos vías. Primero, la policía de Puerto Rico y la llamada reforma. Entrevistabas a William Ramírez, que William... Y bueno, William Laclu y todo el equipo de trabajo que estuvieron por años documentando, trabajando el asunto, que realmente luego emitieron unos informes espeluznantes. Los primeros informes de Laclu fueron sobre este tema espeluznante, que sirvieron de base para que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal llevara el pleito y que generara todo este asunto de la reforma de la policía, que es lo que está ante el tribunal, que es otra más de los asuntos que, independientemente de mi visión sobre el Tribunal Federal, está en un tribunal. Ahí tenemos este caso, hemos tenido el caso de Morales Feliciano, hemos tenido el caso de instituciones juveniles, a nivel estatal el caso de las niños de educación especial, de una constante violación histórica a derechos humanos y civiles por parte del Estado, que entonces se convierte en un síndico, en un ejecutador, en un velando al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y lo que tiene consecuencia en términos de política pública, de gasto de fondos públicos por no cumplir con el asunto de la protección de los derechos. Tan es así como que hace 2 años, el cuatrienio pasado, yo radiqué en la Comisión de Derechos Civiles asuntos de violación de derechos humanos de la Policía de Puerto Rico en medio de la reforma, en medio de cambios en supuestos en la policía, en medio de nuevos reglamentos, en medio de nuevos procedimientos, y ese informe de la Comisión de Derechos Civiles es un documento fundamental que incluso provocó nuevos cambios en reglamentos en la policía de Puerto Rico. Y en términos específicos del tema, yo no sé si le acaba de descubrir por primera vez el juez este asunto, si alguien se dio cuenta, pero en Puerto Rico hay una cultura de impunidad en lo que se llama los ascensos, las reclasificaciones, los pasos por mérito, los traslados,
claro, en el empleo, con eso.
En el empleo público. Yo llevo 4 años de legislador, pero estuve 20 años litigando casos de manera intensa. Desgraciadamente, algunos todavía los renuncié a ellos y los siguen otro abogado por la burocracia y los problemas que tiene la Junta Apelativa del Gobierno, todavía no se han resuelto. Y luego hay la promesa de decenas, por no decir cientos de casos, de que no se cumplía con el principio del mérito en los ascensos, en las reclasificaciones, en los pasos por mérito de cientos y cientos de empleados públicos en Puerto Rico, donde el canibalismo político, donde el clientelismo político, en donde ese control político de que gané yo y entonces se provoca...
Hay que romper con... De verdad que hay que romper con
todo eso. Y es una cosa terrible, que lo hemos denunciado, que incluso he erradicado legislación, pero tiene que ver mucho con la cultura desgraciada política que establecieron por décadas los gobiernos del Partido Popular y del PNP de utilizar como control político y de utilizar como una extensión de su comité político el servicio público.
Tengo que hacer una pausa, pero entonces al regreso continúo hablando con ustedes de distintos temas. Vamos a hablar del tema de regreso a clases, que el gobernador aspira, desea que se reanuden en marzo en algún tipo de modalidad, ya sean varios días y luego también continuar vía remoto. Pero vamos a hablar de eso al regreso de la pausa con mi panel político.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:37 de la mañana. Y salud a quienes estén tomándose una tacita de café. Salud, cariño. te la tengo ahí. Bueno, señoras, que yo soy cafetera, así que dándome mi tacita, mi segunda tacita del día. Sigo con mi panel político de todos los martes, el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Roberto Prats, el representante, y también que es el licenciado Denis Márquez. Hablamos un poco sobre la orden del juez Gustavo Gelpi, donde ordena una investigación y también ordena paralizar los ascensos en la Policía de Puerto Rico, algo que en efecto siguió el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública. Vamos a pasar a otro tema, y ayer el tema fue que el gobernador desea que las clases comiencen, ¿verdad?, de manera presencial, de alguna forma, no tiene que ser los 5 días. Escuchaba la conferencia de prensa ayer y explicaba que su deseo es que comiencen luego, y dejó bastante claro que luego de darse el proceso de vacunación, unos protocolos, y precisamente la Guardia Nacional, Salud y Educación estaban reunidos esta mañana para detallar todo eso, y que tal vez en marzo pudiesen comenzar las clases. Hablaba con la secretaria general de la Asociación de Maestros, Grichel Toledo. Ella me decía que entiende que es demasiado precipitado, es un es, es muy poco realista iniciar en marzo. Ella me dice, ojalá se dé, pero no es real. Ella me dice, cuando yo le digo, bueno, pues entonces, ¿cuándo comenzamos? Porque hay muchos padres que sí desean que sus hijos de alguna manera regresen a la escuela. Ella me dice que agosto es una fecha más real, que se tienen que dar una serie de pasos. Primero, que las escuelas estén limpias, hay que dialogar con el personal. Tienen que haber grupos reducidos de 10 a 12 niños por salón, y eso conlleva a nombrar más maestros. Hay que asegurarse que el equipo de seguridad esté para todos los maestros y el personal no docente, y que el proceso de vacunación se dé como Dios manda. Me decía aquí el general Méndez que ese proceso para los maestros pudiese comenzar en 15 o el 20 de enero. Quien tomará esa decisión final es el Departamento de Salud. Pero entonces me agregaba la Secretaría General de la Asociación de Maestros que lo ideal sería que los maestros comenzaran primero. Entonces luego se va trabajando con los estudiantes. Voy a comenzar con Denis, voy con Prats y luego voy con Ángel. Denis.
Bueno, tema que tiene el reclamo de, por un lado, de miles de familias que quieren que en algún momento sus hijos regresen a la escuela, y me parece que eso y uno lo ve en tanta mujer jefa de familia, trabajadora, venció el 31 de diciembre la legislación federal de la licencia que se le concedía con unas excepciones que establece esa ley federal a la licencia para mantenerse en el hogar, para aquellas personas que pues no tenían otra alternativa para el cuidado. Pues eso, y yo he tenido de cerca gente, compañeros de trabajo que tienen el asunto de tener a sus hijas e hijos a distancia, todo lo que ha representado, más el asunto de la que la escuela, no, además de un centro de aprendizaje, un centro de interacción social y todo eso. Y al otro lado tenemos, o al otro lado no, paralelamente, no es al otro lado, los miles de trabajadores y trabajadoras de maestras que reclaman, que entienden, que quieren que esos niños y jóvenes regresen a la escuela, pero que tiene que haber todos unos elementos de seguridad, que reclaman que no meramente el asunto de la vacuna, sino de cuándo se recomienda que luego se puesta las vacunas, entonces se regrese a cierto tipo de normalidad, el asunto de los grupos de los estudiantes. No nos olvidemos que la pandemia comenzó en medio de los terremotos de la zona sur, y que en Puerto Rico hay un montón de escuelas en Puerto Rico que no están listas para, ni hablemos de Peñuela, hablemos de Yauco, para ese asunto. O sea, que es un asunto complicado, es un asunto que va más allá de meramente decir que vacunados los maestros vamos a iniciar la escuela. Tiene que ser un proceso, y veremos a ver si realmente cuál es la fecha real para que eso sea efectivo, siempre mirando hacia el futuro, de que esperemos que en algún momento, cumplida todos esos asuntos que se reclaman por todos lados, de ese regreso a la escuela sea uno seguro, eficiente y sea justo para todas las partes.
Voy contigo ahora, Prats.
Mili, creo que el corazón del gobernador está en el lugar correcto, y su instinto está en el lugar correcto, que es abrir las escuelas lo más pronto posible. Pero esto, más allá de ser un deseo, tiene que venir acompañado con un grado de evidencia científica que asegure que esa apertura es segura para los niños, para los maestros y para el personal no docente de las escuelas. Obviamente estamos en medio de un proceso de una vacunación masiva que ya comenzó, pero no está completada, está muy lejos de estar completada. Así que yo, mi recomendación en esta situación, Mili, es que tengamos todas las bases científicas para garantizarle, dentro de lo que sea posible, la mayor seguridad a los niños y a los maestros y a los empleados del sistema de educación pública. Y cuando eso esté seguro y sea fiable, pues entonces abriremos las escuelas. Por el momento, pues creo que seguir manejando esto a distancia pues es la única manera de no exponer a nuestros niños y a nuestros maestros a una contaminación del COVID, que está pues reflejando unos índices bastante serios de contaminación, no solamente en Puerto Rico, pero a nivel global.
Paso con Ángel.
Mira, yo suscribo lo que acaba de explicar Roberto, y en alguna medida entiendo lo que plantea Denis, de que son muchos intereses simultáneos encima de la misma mesa. Y creo que en ese contexto es que hay que interpretar la expresión del gobernador. O sea, él tiene el deseo, como miles de puertorriqueños tenemos el mismo deseo, incluyendo los que estamos en esta llamada telefónica, de que nuestros hijos eventualmente regresen a la escuela y algún grado de normalidad parcial, como el resto de la humanidad. Obviamente la expresión de él es que expresarle en voz alta a la sociedad, este es el deseo, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ah, pues hay que comenzar a hacer reuniones con los expertos, con las personas que tienen algo que decir, con los sectores impactados, que incluye los maestros, incluye los padres, incluye las autoridades que se encargan de la planta física de las escuelas, de la limpieza. Es un proceso, y como proceso al fin, no significa que la interpretación es, ah, mañana van a abrir las escuelas, ah, no contaron con mi opinión, ¿sabes? Y lo traigo por un ángulo distinto a los compañeros, Mili, porque es que se repite tantas veces la misma situación que en Puerto Rico nos encanta criticar, porque nos encanta criticar
y juzgar,
pero no siempre aportamos al bien común. O sea, en vez de decir el gobernador está equivocado, eso no se puede hacer, eso tiene que ser agosto, no, el planteamiento debiera ser, vamos a todos aportar a ver cómo de conjunto podemos lograrlo, que incluye todos los sectores de interés. Pero yo por muchos años, y pasa en otros sectores, no solo en este, tanto en la federación como en la asociación de maestros, siempre veo una reticencia a tratar de hacer las cosas, sino más bien a decir por qué no se pueden hacer, en vez de decir cómo es que se podrían hacer, en este y en otros temas. Esto es histórico, y yo sé que los compañeros saben que lo que estoy diciendo es la verdad histórica, y tú también. Pues vamos a empezar a mirarlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos lograr? Ah, pues mira, los maestros tienen que ser vacunados, probablemente ese es uno de los elementos. Otro elemento es la limpieza de la planta física, otro elemento es la cantidad de estudiantes en el salón. Si hay uno que nombrar más maestros, pues no lo sé, expertos en la materia tendrán que valorarlo. No es la única jurisdicción en el planeta que está tratando de buscar normalidad en el sistema escolar. Hay otros estados de Estados Unidos y hay otros países que están haciendo este mismo esfuerzo. Vamos a observar, vamos a ver cómo lo están manejando, qué ideas han tenido, pero creo que hay que pararse del lado positivo de la ecuación y no del lado negativo y de crítica de la ecuación, porque así es que hemos tenido muchos fracasos en Puerto Rico por décadas. Porque, repito y termino, nos encanta criticar, pero pocas veces nos paramos en los zapatos de cómo puedo aportar para lograr un bien común. Y ya es tiempo que empecemos, porque esta pandemia tiene retos para todo el mundo por igual.
Ay, padre. Vamos a ver cómo, ¿verdad?, cómo se da esto. A la medida que estaba entrevistando a la Secretaría General de la Asociación de Maestros, pues, padre, me estaban escribiendo diciendo, pues, mira, si no, tenemos que de alguna forma regresar a la normalidad. Ella pues planteaba, ¿verdad?, que hay unas cosas que hay que poner en vigor antes de, por eso es que ella dice que tal vez agosto es una fecha, ¿verdad?, un poquito más real. Vamos a ver, lo que queremos, ¿verdad?, que nuestros niños puedan de alguna forma regresar a las escuelas, tal vez algunos días, como explicaba ayer el gobernador, y por otro lado, atender los rezagos. Tenemos que recordar que desde diciembre del año anterior, 2019, luego de los terremotos, debido a los terremotos en el sur suroeste, los niños no saben lo que es regresar a la escuela, ¿verdad? Que una situación bien difícil. Desde esa época estamos con esta situación de que los...
Mili, y déjame interrumpirte un segundo, sí, ¿cómo no?, y añadirte algo adicional sobre ese punto en particular. Mira, dos cosas. Uno, y por experiencia propia, estoy seguro que Roberto, igual con sus hijos, y Denis, todos pasamos por lo mismo. Tu niña todavía no está en edad escolar, entiendo, pero va a llegar.
Sí.
Nuestros niños también sufren el encierro,
sí,
en la casa.
Sí.
¿Okay? Es una cosa seria. Nuestra hija lo ha sufrido, ya es universitaria, es fuerte, es intenso, porque es desde marzo. No es fácil manejar eso. Segundo, importante, nuestro sistema de educación ha carecido y sigue careciendo de las mejores herramientas electrónicas para dar un servicio de calidad a distancia. Seguimos con herramientas que no son las más efectivas, con contenido que no es el más adecuado, con maestros que no tienen todas las herramientas electrónicas y el contenido curricular correcto, y el departamento sigue desenfocado en qué es lo que necesita para dar la mejor calidad, y lo estamos viendo, Mili, en las pruebas de aprovechamiento. Están pasando los niños, no porque tengan el conocimiento, sino porque hay que pasarlo. Y eso,
eso,
es algo
eso fue una
bien
crítica
importante
que se le hizo al pasado secretario de Educación.
Pues claro, pero que sí, yo me uno a esa crítica porque eso fue la verdad.
Denis, voy contigo, Denis.
Del secretario, porque no tienen las herramientas adecuadas. Existen productos excelentes en el mercado, mucho mejor que lo que el departamento está haciendo en este momento.
Denis, ahora continúa.
Es que el desastre del Departamento de Educación por década no es responsabilidad de los sindicatos, y por eso es que tienen que hacer siempre denuncias y cuestionamientos, porque eso es una realidad. Aquí en los últimos 10 años se cerraron cientos de escuelas, advertidos por diversos sectores, incluyendo los sindicatos, que iba a tener una consecuencia brutal en el sistema educativo de Puerto Rico, el asunto de la deserción escolar, el asunto de la justicia, de la justicia salarial, el asunto de las niñas y niños de educación especial, que es un tema terrible en este país durante muchísimas décadas. Me parece que tienen que hacer el planteamiento, que tienen que reivindicar sus derechos, pero que a su vez, porque los he visto de manera constante, quieren lo mejor para la educación, y todo el mundo quiere regresar, pero tiene que ser bajo unas condiciones. Cuando uno lee lo que plantean, son las cosas más razonables de este mundo. Tiene que haber vacunación, pero tiene que haber también unas condiciones en las escuelas, tiene que haber una información científica que así lo demuestre, porque de esa forma se protege todo el mundo. Y me parece que yo creo que ese es el ánimo, y yo creo que la denuncia y la combatividad siempre tiene que estar presente en todos estos procesos.
Bueno, vamos a ver. Quiero hablar porque acaba de salir el gobernador, ¿verdad? Su personal de prensa acaba de mandar una convocatoria a los medios, y básicamente a las 3 de la tarde el gobernador Pedro Pierluisi va a llevar a cabo una conferencia de prensa sobre la orden ejecutiva en torno al COVID-19. Ya se había adelantado que van a haber cambios, aunque personal del Puerto Rico Public Health Trust ha dicho aquí en este espacio, por distintas figuras, que se debería extender 2 semanas. Otros han dicho que debería extenderse a finales de mes para tener toda la data completa, para saber dónde estamos. Pero hoy el gobernador va a estar anunciando estos cambios. Quisiera pues conocer la opinión de ustedes. Voy a comenzar en este caso con Prats. Voy con Ángel y luego con Denis. Prats.
Mili, aquí pues estaremos todos muy muy atentos, porque sí, en esencia es la primera expresión
del gobernador en este tema.
Ya en propiedad del gobernador de Puerto Rico. Yo creo que el gobernador ha expresado dónde él se encuentra en esto, y veremos tal vez unos cambios de la forma y manera en que Wanda Vázquez hacía este tipo de planteamientos. Pero estaremos muy atentos, Mili, y yo creo que estos cambios tienen que ser continuos. Hay que seguir revisando los planes hasta asegurar que la población completa en Puerto Rico termina su vacunación, y podemos estar todos más seguros.
Voy entonces ahora con Ángel y luego con Denis.
Pues mira, igual que Roberto y seguro que Denis, tenemos la ansiedad de, en términos positivos, de ver los ajustes que el gobernador va a hacer con la orden ejecutiva, y es un fino balance. No podemos negarnos a nosotros mismos que todos estamos en un estado complicado de salud emocional y de reto, muchos en términos de sus empleos y sus pequeños y medianos negocios, para poder sobrevivir esto que llevamos ya prácticamente 9 meses, si la memoria no me falla. No es fácil. El balance entre la salud colectiva e individual y el bienestar general, en términos de empleo, movimiento económico, cierto grado de libertad física, de salir de la casa, de hacer ciertas cosas. Yo creo que llegó el momento de recalcar algo que hemos hablado los cuatro en este programa contigo en meses anteriores y semanas anteriores. La responsabilidad individual ya no es un asunto de lo que el gobierno va a hacer por mí ni para mí. Ahora es un asunto de lo que yo voy a hacer por mí y para los míos. ¿En qué medida el espacio que el gobernador abra, si alguno, en esta nueva orden enmendada, para hacer, ¿verdad?, para cosas que se puedan llevar a cabo, se va a manejar responsablemente por la ciudadanía? ¿Ves? Porque no es lo mismo que me digan, puedo ir al banco, ok, puedo ir al banco, Pues entonces, no es para yo llegar allí a aglomerarme y formar un revolú, llegar sin mascarilla, no limpiarme las manos. ¿Me sigue? ¿Cómo yo manejo el espacio que nos dan? ¿Cómo yo lo hago pensando en los demás? ¿Cómo yo lo manejo responsablemente? Las órdenes ejecutivas no son mágicas, depende de que los seres humanos las implementemos en la vida cotidiana de una manera correcta. Ahí es que está, yo creo que el balance de intereses entre la salud y el movimiento económico y comercial y humano que tiene que haber. Si yo traigo a mis hijos a mi casa, ¿cómo yo lo hago? Yo los traigo con mascarilla, yo tomo la temperatura aún en mi casa, yo mantengo distancia cuando me siento a compartir con ellos un ratito, porque de eso es que se trata. No hay un policía en la puerta de mi casa vigilándome, soy yo el que tengo que ocuparme de que en mi núcleo familiar, si hay algún alguna interacción humana, sea de una manera segura para que ni mis hijos ni nosotros nos contaminemos. De eso es que se trata esto, y eso no tiene ni que estar en la orden escrito para yo saber que lo tengo que hacer. Ese es mi punto en este turno. Nosotros tenemos que usar nuestro sentido común y nuestro sentido de responsabilidad propio, sin que nadie me lo tenga que decir, para hacer las cosas como yo entiendo que son correctas para evitar el contagio. Ese es el reto que está puesto aquí.
Voy con Denis y cierro con Denis, pues ya tengo que entender.
Bueno, el otro lado del planteamiento de Ángel, de la visión individual, está la visión social y colectiva. Y ahí es que tiene la responsabilidad del gobierno, porque sí, cada ciudadano, aquí tengo al lado mío mi mascarilla cuando tan pronto salga donde esté, y todo el mundo, mi familia y todos mis vecinos, todo el mundo muy consciente de esto, pero no deja de haber una responsabilidad del colectivo en términos de las vacunas, en términos de las pruebas, en términos de las políticas públicas, en términos de establecer directrices de cómo se manejan lugares con espacios públicos, cómo se maneja el asunto del tema anterior que estábamos discutiendo, y sobre todo esa contribución de los científicos y de la gente de este país que trabajan con estos temas y que de día a día recibimos información, es fundamental en la toma de las decisiones del gobierno de Puerto Rico.
Vamos a ver, yo lo que digo, estoy de acuerdo con el punto de Ángel, que todos tenemos una responsabilidad, pero esperemos, ¿verdad?, que no se abra todo así de cantazo. Yo creo que, ¿verdad?, un poquito poco a poco por fases. Y sí, yo creo que tenemos que aprender a convivir con este COVID, ¿verdad?, y tratar de regresar un poco, y digo entre comillas, a la normalidad, pero con mucho juicio. Bueno, pero nada, vamos a ver qué es lo que dice el gobernador hoy a las 3. Y pues nada, luego vemos. A ustedes, feliz Día de Reyes.
Siempre igual, saludos.
Que la pasen igual, bien. Igual. No olviden, mañana es el Día de Reyes. Saquen a sus niños hoy a buscar la gramita para los camellos. Así que nada, sí, que la pasen bien. Muchas bendiciones.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Mili.
Bueno, nos vamos a una pausa, pero al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.